Estoy enojado, frustrado.
A veces pasa, no se preocupe.
No sé qué hacer.
Comprar una casa por 68 millones de dólares puede ayudar.
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos.
Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Jennifer López está furiosa con Ben Affleck. Estalló lo que venía diciendo el periodismo del corazón, el periodismo del espectáculo, el periodismo rosa y todos los sinónimos que podemos encontrar en cuanto al periodismo que cubre pendejadas. Venían diciendo, G-Lo está como ad, Ben Affleck ya no aguanta, lo vemos en los paparazzi, lo fotografían bostezando, cansado, fumando, como diciendo, no doy más. Jennifer López con cara de, este güey no va, y así sucesivamente. Bueno, se confirmó, está buscando una nueva casa lejos de él.
Lejos.
Cuando el hombre, el señor o la señora de bienes raíces que se encarga de buscarle casa a Jennifer López, le dice, ¿por qué zona más o menos lejos de Ben Affleck? Lejos de él. Y ahí hay que averiguar qué pedo, ella señala así para la untananza, lejos de él. Y buscar una nueva casa por 68 millones de dólares. Dijo, perdón, tenemos de 70. No, se me va de presupuesto, dice G-Lo. Ya le dije 68 millones. Ajá. Aquí hay una muy bonita de 65 millones de dólares con alberca. No, seguro está chafa. Yo, mi presupuesto es 68 millones de dólares. La cantante y actriz, ¿no? Distanciada de su todavía marido, porque en los papeles vio, hicieron todo el show. Ya ha vendido su mansión. Qué rápido hacen las cosas. Qué rápido hacen las cosas. Salió a la venta y ya se vendió. En Beverly Hills. Vivían los dos ahí. Entiende el chismecito. Y entonces dijeron, no, esto se vende, es muy grande. Todo es muy grande cuando el amor se va de la casa. Y entonces, bueno, y trata de encontrar otra por la misma zona.
Por la misma zona,
porque pero lejos de... O sea, G-Lo, está difícil para la gente de bienes raíces. Se le complica. Lejos de él, pero en Beverly Hills mismo. Pero lo más... A ver, si él está en el lado este de Beverly Hills, yo quiero en el lado este.
Se entiende.
En el sur, en el norte. Se entendió, G-Lo, no hace falta que lo explique. Y bueno, el actor también ha comprado una nueva propiedad.
Lejos de ella.
Igual, lejos de ella. O sea, no, él compró primero. La que se tiene que alejar sería ella. Hay pedos, amigos. Mansiones igual son iguales de grande que la que vivían juntos.
Pero bueno,
el cambio de aire, tapetes nuevos, cortinados y Fabiola Yáñez que denuncia al expresidente argentino Alberto Fernández por violencia.
No mames, güey.
Otra que venían diciendo y uno decía, pero ¿cómo va a ser? Si Alberto Fernández no mata ni una mosca. No, pero le pega a su mujer.
No mames.
Bueno, a su ex mujer, no sé cuál es la relación ahora de ellos. Ella está en Madrid. Y bueno, le prohibieron la salida del país al expresidente argentino. Ahora cuando Alberto decía, viene la buena vida, ya no tantas presiones, me invita AMLO por allá, me invita, bueno, Maduro no me invitó. Pero bueno, me invitan por aquí,
ya
por allá.
No invita a nadie.
Ya no, Alberto, Alberto.
Está en caída,
No, está en caída libre y tiro vertical.
Desde que asumió, pero bueno.
Sí, pero cada vez va de mal en peor. La ex primera dama finalmente se comunicó con el juez de la causa y el juez ordenó medidas de restricción y protección para que no se comunique a sus dispositivos. El mes pasado ella había rechazado impulsar una investigación penal.
Exacto.
Decía, no, Alberto, a ver, ahora sí, ahora se ve que Alberto se puso intenso con el WhatsAppito. Fabiola se hinchó los huevos y dijo, bueno, denuncia penal. Fabiola Yáñez finalmente decidió impulsar una denuncia penal contra Alberto Fernández por violencia física y el delito de hostigamiento. Y todos salieron a recordar todos los actos que hacía Alberto Fernández cuando decía, la mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer, y las mujeres hay que ver la protección, el estado presente.
Un político, ¿no?
Sí, grandes y después llegaba a la casa y le decía, ¿cómo te fue, mi amor? Bueno, en fin, así las situaciones, amigos. Por otra parte, el kirchnerismo, lógicamente, está diciendo, pero qué monstruo creamos. Y bueno, así las cosas. Jamás no nombra al sucesor de Haniyeh, el cerebro del ataque terrorista a Israel del 7 de octubre. Sí. Y, o sea, el líder político de Hamas, que fue muerto por Israel justamente en Teherán, ahora nombraron al sucesor.
Sí.
El sucesor dijo, en serio, yo, me encantaría ponerme feliz por tal galardón y ascenso dentro de Hamas, pero bueno, así las cosas. Los militares que tomaron el control de Bangladesh disolvieron el Congreso. Sí. Bueno, y los manifestantes, los estudiantes y demás, el movimiento estudiantil rechazan un gobierno militar y proponen la figura del Nobel de la Paz, Mahmoud Yunus.
Sí.
Los militares los miraron y dijeron, sí, sí, estábamos pensando en eso. Habíamos pensado justamente en el premio Nobel de la Paz, no hay ningún, llamado el banquero de los pobres.
Ajá.
Sí, sí, es lo que estábamos pensando, manifestantes.
Sí, sí, sí.
Bueno, la Secretaría de Seguridad de México y su... La encargada, la secretaria de seguridad y futura titular de la SEGOV, de la Secretaría de Gobierno para Sheinbaum, Rosa Isela Rodríguez, dijo que todos los números del crimen están a la baja y que está muy, pero muy contenta. Doritos después, trata de personas con fines sexuales en aumento en México un 30%. Ah, sí, todavía hay cosas que debemos atender como autoridades y así.
Alguno que esté a la baja.
Sí, hay alguno que el robo de perritos Cocker Spaniel en la zona rosa.
Tenemos otros números.
Ese está a la baja, todos los demás números tenemos otros, pero no importa. La detención del Mayo Zambada, según Andrés Manuel López Obrador.
A ver.
En la mañanera, el presidente habló al respecto. Dijo López Obrador que el hijo del Chapo pactó la entrega en Estados Unidos. Lo sabíamos.
Pero...
Y señala que el piloto, yo no lo había pensado, no participó en la detención del Mayo Zambada, pero pide esperar a las autoridades, porque en ese momento Rosa Isela justamente dijo, sí, y además que, fíjate, Andrés Manuel, que... Y Andrés Manuel le dijo, es lo que sabemos hasta ahora.
Claro, claro.
Como diciendo... Cállate, o sea, lo que sabe el gobierno de México respecto a que... No, pero fíjate, Andrés Manuel, que yo como secretaria de seguridad... Es lo que sabemos hasta ahora.
Por favor.
Bueno, y hubo un acuerdo entre ellos, dijo justamente la secretaria de seguridad, que no podía dar
más detalles.
Un acuerdo entre ellos.
Sí.
Nosotros no sabemos. A ver, hay gente que acuerda cosas.
Claro, claro, claro.
Y en el acuerdo de los privados... pero a mí lo que me dejó pensando, justamente porque lo dijo Andrés Manuel, si no, no se me hubiera ocurrido, es en el piloto de la pinche avioneta que llevó a estos dos. A ver, esa gente son choferes contratados, ¿no? Nada más que vuelan. O sea, es como pedirte un Uber, pero de avioneta.
Y cuando
obvio, si eres piloto de avioneta y en México, lindo y querido, es como ya te la sabes.
Sí,
a ver, uno dirá, no, yo soy
ya
piloto. Bueno,
sí,
te la sabes, güey. O sea, curo la ruta Sinaloa, no sé qué. Te la sabes, güey. Pero imaginen, piloto X, que le dicen, tiene rentado el viaje, destino El Paso, Texas, tú estás en tu avionetita y ves que vienen por la pista caminando un hijo del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada.
Ok.
Yo digo, bueno, enciendo motores, mamá, bueno, chingué a mi madre, ¿no?
Eso, sí, obvio.
Vamos a empezar a carretear. Ya chingué a mi madre, ¿no, señores jefes? Ya chingué a mi madre, ¿no? Qué bonito, empiecen a abordar. Damas y caballeros, hoy es la 583ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias, marchemos sin temor. El oráculo fue muy claro.
¿Qué dijo?
No lo sé, pero fue claro. Esto es Esparta.
Vamos a entrar en la historia.
En la historia de una de las batallas más estudiadas en las academias militares del mundo.
La batalla de las Termópilas.
Esto es...
¡Esparta! Ya lo dijo.
No. Esto es el 480 a.C. Se calcula que la batalla tuvo lugar en esta fecha, 7 de agosto, aunque en realidad es una fecha probable.
Territorio de la actual Grecia.
Persas y griegos están en guerra.
Persia era un imperio en expansión centrado en lo que hoy es el Estado Islámico de Irán.
Grecia era un conjunto de estados aliados que formaban de la siguiente manera:
Atenas, Esparta, Corinto, Tespias, Fócida y Arcadia, Egina, Eretria, Platea y otras más pequeñas.
Persia ya era un imperio que contaba con los territorios actuales de lo que viene siendo
Irán, Irak, Turkmenistán, Kazajistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Palestina, Bulgaria, Ucrania, Rumania, Arabia Saudí, India, Jordania y Egipto.
Power, si hoy deberíamos titularlo, podríamos decir choque entre civilizaciones, guerra total entre Oriente y Occidente.
Y con gran ventaja de los persas, Jerjes, al frente de las tropas, atravesó Tracia y Macedonia rumbo a Tesalía sin que se atrevan a decirle no.
Estamos en el contexto de las segundas guerras médicas.
Claro, aquellas que enfrentaron a especialistas de la medicina, pediatras, oftalmólogos, nefrólogos, psiquiatras, clínicos.
En realidad no, son médicas porque los persas llamaban medos a los griegos, a los habitantes de las tierras medas.
Las tierras medias, pobladas de elfos, orcos, hobbits, enanos.
No hablamos del Señor de los Anillos, tierras medas, no medias.
Sigamos entonces.
Esparta se puso al frente de la alianza griega y decidió enfrentar a los persas.
Leónidas, el rey de Esparta, le dijo a los de Atenas: ustedes son los mejores en el mar, encárguense del agua que yo me encargo de la tierra.
El ejército de Jerjes el persa era descomunal, como habrán podido ver en la película.
¿Qué película?
300.
Ah, sí.
Pero Leónidas tenía un plan.
Como pudieron ver en la película.
Sí, pero igual lo vamos a contar. La onda era que si un ejército debe pasar por un desfiladero, no importa cuántos sean, se volverá vulnerable. No te pueden rodear, no puede abrir flancos y está naturalmente acorralado. No puede retroceder fácil y lo podemos mantener ahí casi regalado.
Tengo el lugar, dijo Leónidas el espartano.
Los atenienses también aprovecharon la idea y retuvieron durante 2 días a la flota persa en los estrechos de Artemisio.
En Termópilas las fuerzas de Leónidas eran pocas comparadas con las de Jerjes.
300.
Bueno, no tan pocas. Sí eran 300 los espartanos, pero había 1000 atenienses y 700 tespios. Dicen que la barra brava de Ferrocarril Oeste son más.
Ese dato no se ajusta a la realidad, pero sí eran pocos para retener a los persas, que eran realmente muchos miles.
Los atenienses perdían por mar y debieron replegarse después del segundo día.
En Termópilas la cosa fue similar. Aguantaron 7 días y 3 fueron de combate cuerpo a cuerpo.
La parte más angosta del desfiladero de Termópilas es de entre 10 a 30 metros de ancho. Por ende, venían de a 10 o 20 hombres por vez, no importa cuántos vinieran atrás. Como en juego de play, cuando se te colocan solos en la mira, Esparta se hizo un festín.
Pero los persas estaban dispuestos a darlo todo, ya que venían por la revancha de la derrota de las primeras guerras médicas, que habían finalizado con la victoria ateniense de Maratón.
Guerra que enfrentó a doctores en...
Ya aclaramos ese punto.
Es cierto.
Jerjes había reunido un ejército gigante para conquistar la totalidad de Grecia, unos 250.000 hombres. Aunque en su momento Heródoto se emocionó y dijo que fueron más de 2 millones.
Verano de 480 a.C. El ejército persa llega al paso de las Termópilas.
Leónidas I de Esparta bloquea el único camino que el poderoso ejército persa podía utilizar para acceder a Grecia.
Al sexto día, un local llamado Efialtes traiciona a los espartanos, mostrándole a los persas un pequeño camino que podían usar para acceder a la retaguardia de las líneas de la alianza griega.
Sabiendo que la batalla estaba perdida, Leónidas despidió a la mayor parte del ejército, permaneciendo allí para proteger su retirada junto con 300 espartanos, 700 tespios, 400 tebanos y posiblemente algunos cientos de soldados más de sepa uno dónde.
Los persas vencieron y capturaron la ciudad de Atenas, que previamente había sido evacuada.
Con el fin de alcanzar una victoria decisiva sobre la armada persa, la flota aliada atacó y derrotó a los invasores en la batalla de Salamina a finales de año. Temiendo quedar atrapado en Europa, Jerjes se retiró con la mayor parte de su ejército a Asia, dejando al general Mardonio al mando de las tropas restantes para completar la conquista de Grecia.
Al año siguiente, sin embargo, los griegos consiguieron la victoria decisiva en la batalla de Platea y así pusieron fin a la invasión persa.
Así, la derrota en Termópilas se convirtió en victoria simbólica, ya que desde entonces es utilizada como ejemplo de patriotismo, heroísmo, valentía, defensa del terreno y astucia para utilizar a favor el conocimiento de la geografía. biografía.
Como si a Jerjes le dijeran, así gana cualquiera. Y a Leónidas I le hubiese sido reservado el lugar de héroe.
Porque esto es...
¡Esparta!
¡No! Esto es en caso de que el mundo se desintegre.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, comenzando por quien nos iba a hacer los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está?
Muy bien, capitán, tenemos noticias. Kamala Harris elige al progresista Tim Walz, gober de Minnesota, como candidato a vicepresidente. Más o menos para los republicanos, están diciendo eligió un comunista.
Totalmente.
Eligió un comunista, una cosa. Así que bueno, si fuese Latinoamérica, tendríamos todos los eslogan de campaña listos, del tipo el vals de Kamala, a bailar con la Harris, Kamala interpreta el vals de la alegría, pero bueno, como esto es Estados Unidos, y no son tan creativos, imaginamos los letreros de bote Harris vals y, claro, y así va a quedar. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y a la muda.
Mudita, ¿cómo está, guapa?
La negrita de la familia dijo, respeto al guaro.
Respeto al guaro. Aguas.
Colombia, aterrizaje, respeto al guaro. El macairodonte dijo, respeto a todo.
A todo.
Nos dijo que probarán la chicha en Bogotá. Fantástico. Perfecto. Bueno, Satori dice que de niña su abuelita hacía chicha y le dio una peda totalmente ancestral a la corta edad de qué. Y con una resaca. No recuerda tanto la peda.
Más la resaca.
La resaca estuvo. Mire que luego de todo muchas resacas, gomas crudas he vivido.
La primera.
Esa estuvo inolvidablemente ruda. Claro. Primero por la primera, Sato.
Y segundo por la edad.
Y segundo por el fermentado. Las resacas de fermentado. Sí, es como que sigue trabajando.
Obvio.
Post bebible, ¿no?
Totalmente.
Entonces, bueno, puede haber pedillos. Es complicado. Pero bueno, y sobre la chicha. El fontanero observador, que es mendocino, el tan mendocino que fue uno de los encargados junto con Luz Azul de organizar la sexta soberana reunión desintegrada, la última, no la de este año que es en Salta, dice que vivió un tiempo en Santiago de Chile. Bueno, Mendoza es una provincia argentina que está lindera con la cordillera de los Andes, que del otro lado está Chile, ¿no?
Exacto.
Entonces, él vivió un tiempo en Santiago de Chile, del otro lado de la cordillera. Recuerda que en las fiestas patrias chilenas, que son por septiembre, se toma mucha chicha, pero en este caso no es de maíz. El maíz no intervino en este video.
Se llama chicha.
Se llama chicha, pero es como un vino, según él, a medio fermentar. El fermento entra siempre aquí.
Sí,
es muy dulce y de baja graduación alcohólica.
Claro.
Sin embargo, los chilenis igual le entran para festejar a la patria y se agarran unas esbornias, pero eso es la chicha por ahí. En el él es mendocino, insisto, pero vivió esa experiencia del otro lado de la cordillera de los Andes. Cuando lo contó, le dijeron, sí, esto es así, etcétera. Por lo tanto, chicha en Chile, a lo mejor si escucharon, porque es un fermentado de maíz, dijeron, maíz.
De maíz.
Mira vos, pon la hueá que están diciendo ahí en la radio. Es otro tipo de chicha. Así que, bueno, abrazo para él y para Luz Azul y salud de ellos. Señores y señores, vamos a presentar ahora al técnico. Acá usted va con ustedes, Sol Mico.
Venga, mi corete.
Mi corete, yo lo que le voy diciendo es que van a ver unas libretas anunciadas de Caroline, de Chetumal Quintana Roo, que son preciosas.
Chulísimas.
Como ella y su Siberian Husky. Son como, son como las que donó para sortear para el aterrizaje.
Que las vimos cuando hicimos el sorteo.
Exacto, así que todos las vieron.
Sí.
Son unos combos interesantes, échenle un ojo. Y si no se ganaron ninguna y están por México y pueden levantar la manito para comprarla, bienvenido. Bueno,
perfecto.
son limitadísimas, porque es trabajo manual, o sea. Unos chinos que le hacen las libretas. Así que son limitadísimas.
Chulísimas.
Así que si las topan por ahí en redes, tengan reflejo veloz, porque se agotan, se van. Y por supuesto que hay café, que hay camiseta, que hay todo lo relacionado con el aterrizaje. Faltan, ya dijimos, menos de 45 días, creo que 43. Ahí hay un conteo en la página
que
nos llena de nervios. Así que lo vemos, pero con un ojito nada más. Aterrizaje 2021. 2024.com.
Sí, bueno.
Los días que faltan para el aterrizaje. Y ahí está mucho más que eso. Todo. No solo el conteo previo, sino muchos datos muy importantes e interesantes para todo lo que tiene que ver con el aterrizaje Colombia de este año. Así que aterrizaje 2024.com y también comunicación a través de sdqmsd.col@gmail.com. En el programa de hoy nadamos como peces, llegamos ebrios a la chamba, bailamos con Debbie y los Stones y nos mudamos cerca del trabajo. Miércoles de intentar cruzar las líneas que nos mantienen estáticos frente a nuestro reflejo. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber. Por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada. Y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el planeta.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, vamos a conocer a los peces gordos del gobierno. Llega el pez zurdo de Guadalajara.
¿Cómo está, pez zurdo?
Bueno, yo vine a hablar desde ayer, estoy con la referencia al tema laboral.
¿Qué es eso de los peces del gobierno?
Queremos saber los peces del gobierno. ¿Por qué el gobierno tiene un criadero de peces? ¿Por
gordos,
qué Jalisco?
Gigantescos.
Bueno, en el mejor de los casos.
Increíbles.
Se van a poner gorditos.
¿Dónde está todo eso?
No sabemos dónde está todo eso. No da explicaciones de dónde está todo eso. Seguramente es un búnker, un lugar secreto que tiene el gobierno de Jalisco, donde no sabemos por qué cría peces. Estamos en la producción de peces, le venimos manejando.
Sí.
Una granja dedicada a la producción de peces, lo cual a mí, en el sector privado, me parece completamente, digo, alguno que dice, bueno, voy a criar salmón.
Póngale.
Voy a criar truchas. Pero no sé.
¿Estamos llamando peces al peces o son
claro,
otras cosas?
Entramos en una problemática difícil, pero...
O quizás es un servicio del gobierno para ofrecer comida a mejor costo.
Puede ser.
Sí.
Aumenta el precio de los peces, nosotros salimos al mercado.
Mercado popular.
Tratar, sí, totalmente.
Claro.
Es una posibilidad. No, yo creo que tiene que ver con la biología, los estudios y demás cosas, pero no sé, cuidar a la vaquita marina, pero
claro,
eso sería
claro.
En Baja California.
Ajá.
La cuestión es que no importa, yo estoy trabajando ahí.
Sí.
Y la cuestión es que es un desastre, amigos.
Sí,
lo vengo a denunciar. Cuidado, pez zurdo, porque no debe haber muchas granjas dedicadas a la producción de peces en el gobierno de Jalisco. Digo, bastante
evidente
que usted está señalando a todos sus compañeros, sus jefes y demás. Pero bueno, yo me lo aguanto. Los de los honorarios le chingamos más que los de base. Ayer hablábamos justamente, los de planta permanente vienen a ser los de base y ya tienen amarrado el trabajo, no hacen nada, puestos políticos. Yo estoy aquí desde la época de Zedillo, me vale ver, y así. Pero sin prestaciones, o sea, somos los que más trabajamos, los que no tenemos prestaciones. Vine aquí básicamente a quejarme de los peces gordos del gobierno. Y aunque nos dan contrato, no tenemos ni un derecho laboral. Dígame cuántos derechos laborales tengo.
Ni uno.
Ni uno, exactamente.
Ni uno,
Y el gobierno se deslinda de toda responsabilidad patronal. Porque eso es del gobierno.
Claro, sí, pero está tercerizado.
No, y sí, la patronal es culera, dicen, y se van. Y bueno, en fin, llega el momento donde se termina el amor y uno abre a los ojos.
Abre a los ojos.
Yo llegué ahí con toda la intención de hacer eso en todas las chambas prácticamente. Esto es un dato. Uno llega con toda la ilusión de hacerlo todo, de darlo todo, raza. Y luego,
de hacer América grande.
Casi el primer día hay uno que ya, veterano en el asunto,
mira,
le dice, chao. ¿Sabes qué? Me veo reflejado, hace 20 años que entré en esta puta empresa y lo único que hizo es comerme tiempo. No vale la pena. Cuando puedas, huye. Y uno dice, pero el señor porque está amargado por la vida. Seguramente en la casa no la pasa bien y trae toda la amargura. Yo vengo con bríos, con toda la juventud. Voy a cambiar esta madre. Bueno, a mí se me terminó eso.
Claro.
La verdad, el amor, porque yo, ilusionadísimo, entré aquí a la granja dedicada a la producción de peces de Jalisco. Bueno, mis compañeros compañeros se hacen pelota todo el tiempo, llegan ebrios, ajá, en estado lamentable, o sea, llegan pedul. Carnalito, ¿dónde están los peces? Y se caen a las tinas gigantescas donde tenemos los peces de criadero, los tenemos que sacar. Termina todo, toda ebria el agua.
Claro.
A ver, ebrio, los peces. Ebrio los peces. Sí. O sea, pero mira cómo
mira
beben.
Cómo beben los peces en el río.
Pero mira cómo beben por ver a estos ebrios nacidos.
Claro,
que caen a las tinas gigantes. Ajá. Y nada, contaminan toda el agua, la verdad. Y es un concurso de lamebotas que es cansado.
Ajá.
Porque los que menos hacen, los que peores hacen, los que más en estado lamentable llegan, son los más castrosos y los más lamebotas de los jefes que, oh, jefecito, tal cosa, licenciado, por favor. Y lo, el licenciado dice, sí, conozco tu trabajo, lo estás haciendo muy bien. Y yo que callado estoy ahí alimentando los peces con tu bifec desde las 7 de la mañana, les valgo verga. Bueno, mi superior inclusive se llevó a vivir a la granja esta de peces.
Sí, se llevó a vivir.
Sí, se la llevó a vivir a una vendedora de caricias con su hija. Mini Atascado, eres tú. Hace mucho que no te comunicas, Mini Atascado. Estás chambeando en una granja de peces. No mames, sí, se llevó a un...
Sí.
Ya saben, le dijo, ya te vas a sacar de aquí.
Sí.
No, el Hong Kong no es para ti, yo entiendo que... O sea, y se la llevó con su hijo.
Ajá.
Porque dijo, sí,
bien,
papi, yo me iría contigo, fantástico, pero tengo una criatura a mi cargo.
No hay problema,
sí, mira.
Daré casa.
Les daré casa y comida.
Y peces.
En la dieta, dieta en base a peces, no hay tos.
No hay pedo.
Tú compras el arroz para acompañar
claro,
ahí tienen garantizado.
Y pueden dormir aquí en alguna parte.
Sí, en alguna parte. Está calientito porque los peces, yo, todo el pedo. Ajá. Así que bueno, tenemos todo, toda
hay
la
zonas
cosa.
Techadas, así que...
Zonas techadas, entonces... Techo 1, techo 2, vas
claro.
Ahí es donde vas a vivir con la criatura. Bueno, fantástico, entonces, pero yo, para mí es un chiste.
No,
o sea, ¿qué onda? Yo llego un día y le digo, disculpe señora, y me dice, soy la dueña de...
Claro. No, si esto es del gobierno.
Manito en la cintura y me
esto
dice, ¿qué te pasa? Esta es mi casa. Y digo, no señora, es una granja dedicada a la crianza de peces. Dile como quieras, cualquier cosa, estoy en mi habitación.
Sí.
No mames. Chale. Bueno, porque la cuestión es que los que están con base...
Ajá.
Los defiende el sindicato.
Claro.
Yo digo, llegó ebrio y aparece el sindicato. La ebriedad es un derecho inalienable del trabajador. Y yo digo, pero putas madres.
Y bueno,
carnal, ponte pedo si quieres estar al tiro. Y yo digo, pero yo no bebo. Ah, bueno, pero mira cómo beben los peces en el río. Y se van haciendo cánticos alegóricos. Bueno, tienen nombramientos, sueldos, personal especializado, profesionistas y tienen la secundaria trunca, cabrones. No mamen. Se encuentran. Entran en la gloria y se dan el lujo de cuestionar las decisiones que toma uno con fundamentos totalmente racionales, universitarios y de buen gusto, a mi experiencia y mi formación, verdadero 5 doctorados debajo de las patas. En fin, aunque disfruto mucho de mis labores porque hablo con los peces de
no
última.
Se nota, claro, sí,
no, porque me calma hablar, no. Un pez se asoma ahí con su boquita así como pidiendo alimento y yo le digo, ¿cómo estás, carnal? Estamos pasando mal.
Hoy
te
voy
a contar.
Bien.
Sí, ¿sabes quién te da de comer?
Sí.
Los de planta permanente no, los de base no.
Sí,
esos
no,
están
no.
Ahí ebrios con los del sindicato pisteando. Aquí, y bueno, y el pez dice, así es la vida, y se mete debajo del agua nuevamente y se va.
Sí.
Claro, dice, no puedo mantener una conversación mucho tiempo fuera del agua. Le dice, sí, conozco, le digo yo. No hay pedo, salúdame a las branquias. Y bueno, y la cuestión es que me duele mucho y tengo que tomar una decisión. A ver, yo estoy ejerciendo mi carrera, biología, estoy por tomar una decisión que duele mucho, dejar de ejercer y cambiar de trabajo rotundamente. Y no sé, y un OnlyFans.
Pensé que iba a ser otra cosa.
¿Qué voy a hacer?
Sabotear toda
una revolución. Los peces.
Claro,
hacerlos crecer de un tamaño, de una dimensión que
póngale.
Godzilla salga de la... Atención,
hagamos eso,
Jalisco, Godzilla acaba de salir de la planta ictícola que tiene
pez.
En forma de pez con patitas y totalmente destructivo.
Ajá.
La cuestión es que no hay mucho que hacer, amigos. Sinceramente, estoy pensando en dejar de ejercer. Bueno, sí, pero dejar
si quiere
de ejercer,
chambear, no, tampoco, porque ahí no se chambea.
Y cambiar de trabajo, ya que no encuentro trabajo relacionado con la biología. Bueno, que se ajuste a mis metas, básicamente, porque mis metas son esas. Necesidades personales, profesionales. En la búsqueda de empleo encuentro ofertas para biólogos con sueldos de... miserias, cabrones.
Aquí le están pagando relativamente.
Y un poco mejor, pero tampoco es la cuestión, porque sufro como Precious. Y bueno, y hay que hacer guardias de seguridad. Ah, la guardia de seguridad del biólogo. Y porque uno de pronto tiene algún pedo y necesita un biólogo 24/7, ¿no? Claro. Para decirle, escúcheme. Y bueno, y es triste, pero debemos continuar.
Es triste, sí.
Sí, Pesurdo. Entendemos sí, lo que dice, porque en cada a ver, rubro laboral, uno se topa a grandes rasgos con estas situaciones. Sí. Y situaciones inclusive hasta idénticas, le podría decir.
Póngale, claro.
Porque
claro.
Un ebrio de base es un ebrio de base trabajando en cualquier ente gubernamental. A mí me queda la duda de por qué el gobierno tiene un criadero de peces. Ajá. Pero no me hagan caso, porque debe haber una razón de peso para que eso exista, y de estudio y demás.
Puede cambiar todo.
Pero no depende de la universidad, de no sé qué, eso. Pero a lo mejor, y depende por parte del gobierno en sí. Bueno, saludos a toda la nave. Prendan veladoras para que me pueda conseguir una chamba pronto, donde me respeten, donde mi autoridad valga, donde me paguen un buen sueldo, donde yo pueda mantener mis expectativas y me pueda desarrollar laboralmente en una cuestión idílica que ni John Lennon, en el mejor de sus sueños, pudo recrear.
Eso
un abrazo.
No existe, güey.
Sí, pero bueno, usted échele ganas.
Intentémoslo.
Échele ganas, porque si no se para el mundo, y si el mundo se para, colapsa el cosmos. Un abrazo para el Pesurdo de Guadalajara, Jalisco, México.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso@canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes.
Cuando te pones a recordar cómo se siente regresar de un concierto a la medianoche en una ciudad desierta.
Cuando recuerdas las piernas cansadas y la sensación de que todo ese sacrificio había valido la pena.
Cuando caes en la cuenta de que llevas demasiado tiempo sin dormir
y te convences de que ya habrá mucho tiempo para eso.
Eso es rock.
En caso de que el mundo se desintegre.
Damas, caballeros, ¿cómo se llega? Beso Fantasma de Tijuana.
¿Cómo está, Beso?
Hola, Pirata Lagarto, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Hace un año que vi a Debbie Harry en vivo.
Sí.
La cantante de Blondie ahí, en vivo y en directo. En esos conciertos que se dan por la costa oeste, ¿no? Y mi estándar de vejez se modificó totalmente.
Totalmente, cambió.
No, pero Debbie Harry no es referencia.
Claro, claro, claro. Uno no puede hacer una...
Claro, no. Debbie Harry... No es referencia.
No es real.
Bueno, no es real. No es real. Pero bueno, se modificó y yo dije, no es tan
bien.
Así. No es tan así tener casi 80 años.
Claro.
No es tan así. Bueno, perfectamente. Ahora, después vi a Mick Jagger. Me ha explotado la cabeza directamente. O sea, mi estándar de vejez se fue directamente por un tubo. Se ha hablado en los últimos días de edades, del cumple de Mick Jagger, de Mick Jagger. Y solo diré lo siguiente: es extraordinario el reset mental que te da, lo que inspira a verlos a los tres Rolling Stones en concierto. Obvio, un mundo de gente en los preparativos del show y durante. Recuerdo que sí, en los conciertos de los Rolling Stones está con madre. Primero, claramente, ver a los Stones sobre el escenario. La verdad que así como está muy bien Mick Jagger sobre el escenario, también está bien Keith Richards.
Sí, claro.
Que son los más grandes. Y uno dice, bueno, hacen unos esfuerzos. Detrás de eso hay unos esfuerzos, pero descomunales.
Impresionante.
Además de haber cierta genética que
también
te posibilita subirte a los 80 años a un escenario, es muy desgastante. Hay gente que pierde de 3 kilos en cada concierto.
Claro.
O sea, imagínate tú, ¿no? Está bien que los movimientos no son los mismos, obviamente, pero hay que estar. Es una situación de estrés, es una situación de presión, es una situación de movimiento, es una situación donde lo quieres dar todo, parado derechito y no hacer bochornos. Así que el esfuerzo es descomunal, y no solo sobre el escenario, en la previa, en los entrenamientos, demás, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de todo eso, en los conciertos de los Rolling Stones, que se replica esto para conciertos, los que eran cuando Kiss estaba de gira, o AC/DC, o lo que sea, es el público.
Claro.
Porque el público es veterano. Sí. O sea, en el de los Rolling Stones encuentras gente.
Ahí mezcla igual.
De lo, todo, sí, ¿no? Bueno, porque sí, las generaciones se van cruzando. Obvio, estaba.
Es un espectáculo.
Estaba eso, de Fantasma, hecho, claro, estaba Landro. O sea, sí, hay generaciones. Pero digo, están como los que yo los vengo viendo toda la vida.
Claro, güey.
Y esos son unos señorones.
Sí, que sí.
Que no sé en qué pedo están en su vida, pero en el momento de ir a ver a los Rolling Stones, le baja toda la década del 60, del 70, y son chavos.
Sí, güey. Sí,
tú los ves y dices, no,
obvio,
es un pinche señor. Sí, pero en ese momento,
sí.
El fuego interior se prende como si estuvieras yendo a las grandes giras de los Rolling Stones por los Estados Unidos de Norteamérica en tiempos de Sticky Fingers.
Sí.
La cuestión es que sí, y es notable.
Pasa mucho con músicos.
Mucho.
McCartney también.
Sí.
Uno lo ve arriba del escenario y los movimientos y los gestos, es el McCartney
de toda la vida. Sí, pero bueno, eso es muy llamativo. Pero lo que pasa debajo del escenario también,
sí,
porque digo,
totalmente,
encuentras señoras de 70 años que en ese momento son las mismas chavas que gritaron desaforadas en la primera línea escuchando a los cuatro Beatles. ¡Uah! Sin escuchar la música, simplemente.
Y es una energía.
Nada, es un show aparte, ¿no?
Que ocurre debajo del escenario.
Y sí, y además que en esas presentaciones también es muy clásico, digo, habiendo visto imágenes, hacer casi el mismo ritual que se aplica, por ejemplo, al Super Bowl o algo muy temprano, hacer la carnita asada, o algunos que lo aplican para el NASCAR y demás. Entonces, bueno, es un verdadero momento. La cuestión es que a mí se me reseteó todo, mi estándar de vejez voló por el aire, y yo digo, ¿qué pedo? Es extraordinario, realmente, en concierto, obvio, el mundo de gente en los preparativos del Joey Durante. Recuerdo que en una de sus rolas, Mick tocaba la guitarra y yo fantaseo con la idea que pensó, ya basta esta guitarra, se quitó el instrumento media vuelta y apareciera que no llegaría a cantar la siguiente estrofa por lo lejos que se encontraba una parte de lo lejos que estaba del micrófono. Y bueno, y el mundo de gente del staff que estaba ahí como listo para cualquier
para
cosa.
Sea.
¿Y qué hace Mick? Avienta la guitarra. Avienta la guitarra y yo solo dije, neta, no quiero ser ese güey que tiene que cachar la lira en el aire. Se le llega a caer y dice, está todo pago, beso.
Sí,
no,
sí,
no hay ningún problema, está todo pago.
Sí, sí,
pero sí, hay un ejército trabajando llamado staff, ¿no? Que hace que se faciliten esas cosas.
Ajá.
A mí más que andar cachando guitarras en el aire y todo eso, porque de última digo, pendejo, me la aventaste mal.
Sí,
está bien, me va a costar la chamba. Pero en realidad no
dar
mucho pedo, salvo que sea una guitarra de toda la vida o alguna cosa así. No creo que sea. Pero más allá de todo eso, la angustia de un sonidista de parte del staff o algo cuando, por ejemplo, se corta un audio.
Ajá.
Vio que ustedes suben rápidamente y empiezan a tocar todos los cables y empiezan a... Bueno, todo ese pedo.
Ajá.
Está bien que hay cosas que se llaman encadenados, que si falla uno está el dos, si falla el tres, falla el cuatro. Yo me acuerdo una anécdota...
De los Green Day, ¿no? ¿Esa iba a decir?
No, yo iba a decir una de Zeta Bocio de Soda Stereo.
Claro.
No me acuerdo con cierto en Chile o alguna cosa así, que falló el equipo 1 y falló el equipo 2 y falló el equipo 3 y ya no había más, o sea tampoco son 150 equipos. Creo que mitad del concierto no se escuchó el bajo. Ahí estarán todos los chistosos diciendo, bueno, igual el bajo nunca se escucha. Pero créanme que la ausencia de un bajo en un concierto
es un desastre.
Totalmente. Y decía, no fue que no se ultimaron los las posibilidades de que algo falle. Se tuvo en cuenta, si falla esto, es como hacer un respaldo del respaldo del respaldo y que fallen todos los respaldos.
Entonces,
puta madre,
no,
¿para qué hice los respaldos?
Yo vi una vez un documental, creo que era de Green Day, donde mostraban detrás de escena y eran fácil 10, 15 respaldos.
Sí.
Todo el set armado exactamente igual y pasa este y pasa este.
Al nivel de los
evidentemente
pro.
Evidentemente puede fallar sí, 4 o 5 veces.
Obviamente, obviamente. Y cuanto más arriba sí. Te vas en las instancias pro de ajá. una gira y demás,
sí, claro.
más es eso, obvio. ¿No? O sea, ya no tenemos 4 respaldos, sino tenemos 10 respaldos, sino tenemos 20 respaldos, seguramente, o sea, no hay margen de error para que un concierto de los Rolling Stones en este caso suene deficiente o pase algo fuera de lugar. Pero sí ocurren esos pequeños instantes donde, Mick, no llego al micrófono, aviento la guitarra y hay uno que es una especie de catcher, ¿cómo se llaman esos en béisbol? Que es totalmente profesional y sabe que va a tener que ir a cachar esa guitarra. Pero sí, es el trabajo en equipo. Pero yo, dice Beso Fantasma, no me hubiera gustado hacer ese vato porque hay que nervios, ¿no? Bueno, no, yo solo le dije neta. Bueno, pero supongo que mi estándar de vejez se ha visto muy inspirado nuevamente.
Ajá.
O sea, cada vez que tambalea mi estándar de vejez, me voy a ver un concierto de viejitos y digo, no mames.
Vamos para adelante.
Bueno, ahí hay una serie de conciertos en California que se realizan hace 3, 4 años. Beso y Landro han ido a muchos de ellos, que tienen con esto, con una especie de resurrección de alguna banda que no es el caso de los Rolling Stones.
No,
en gira. Pero sí, son los Rolling Stones, punto aparte, es como un satélite de la música. Pero el de Debbie Harry se dio en ese contexto, fue una también Bauhaus, Quandevanimen, digo, bandas sobre todo de los 80s y demás que aparecen ahí en esos conciertos. Ciertamente, ver a Debbie Harry, ver a Mick Jagger, te resetea el estándar de vejez que puedas llegar a tener. Un beso grande.
Hace poco leía un reportaje a Mick Jagger con esas preguntas actuales, súper actual, con esas preguntas sin sentido de cuándo fue la última vez que te drogaste, Mick. Y Mick le decía, no lo recuerdo. Que te embriagaste. Y ya Mick, cansado, le dice, me parece temprano como para empezar a beber. Y después le preguntaba qué se sentía tener 80 años sobre el escenario y seguir rockeando así.
Ajá.
Y le dijo, no me queda de otra, la verdad que preferiría tener 30.
Sí.
Pero bueno, es la que me tocó.
Sí. O sea, a la pregunta, a ver, fue una buena vida, sigue siendo una buena vida, me siento un privilegiado. Obvio. Ahora, si me das a elegir, prefiero 30. Raza, creo que es la respuesta que daríamos muchos.
Obvio.
Si me das a elegir, la verdad. Envejecer tiene muy pocas cosas y hay que ponerle mucha onda.
Claro que sí.
Muy pocas cosas positivas. Una podría ser la experiencia y saber cómo reaccionar a diferentes cuestiones. Por eso digo, uno puede ser un viejo de mierda o alguien que aprendió de la experiencia a lo largo de la vida. Esa es una gran diferencia. Sin embargo, son muy pocas cosas positivas, sobre todo en lo físico que tiene el paso
sobre
del tiempo.
Claro.
Y hay que pelearlo mucho, digo, si uno quiere, por eso nuestra admiración por gente
totalmente.
Que realmente lo pone todo.
Sí.
Ahí dice Beso Fantasma, vamos poniéndole voluntad y robando el alma a los más jóvenes que no, dice Beso Fantasma de Tijuana. Un beso enorme para Beso Fantasma. Damas y caballeros, llega el hombre todo sureño de Tolpan, México.
¿Cómo está, hombre todo?
Hola, tripulación alienígena, ¿cómo están? Me comunico por este medio para notificar mi cambio de domicilio. Recién logramos realizar el deseo de acortar distancias entre el trabajo de mi amada Wendigo y el resto de la realidad de nuestra familia. Por fin se acaba. Bueno, eso es un pensamiento que tiene todo Chilango, todo Estado de México y todo. A ver, si nos podemos mudar un poco más cerca de donde chambeamos, mínimamente, porque tengo 5 horas de viaje.
Estoy perdiendo un chingo de tiempo.
Estoy entre 5 días, 5 de vuelta, son 10 horas, la mitad del día.
El celular ayuda un chingo, pero.
Sí, o sea,
no,
ya
se
me
puede,
vi toda la serie en Netflix, me vi todo, me escuché todos los programas de En Caso, hagan más. Claro, ya hablé.
Hablo con gente que no debería haber hablado.
Mantengo activos grupos de WhatsApp.
Claro.
No sé dónde.
Sí.
Entonces, pero lo conseguimos, amigos. Lo conseguimos, dice el hombre todo. Nos tomó mucho tiempo, pero por fin lo conseguimos y quería compartir este orgullo que siento con todos ustedes, ya que han sido parte del combustible que nos mantuvo en movimiento hasta este punto. Ahora no sabemos qué va a pasar. Hasta
y
aquí
cambia todo, claro.
Y sí, gracias a Nino Elefante, a quien reconozco el toque de su poderosa trompa y oreja. Estamos en pleno proceso de adaptación a este ambiente frío, boscoso. y se tomaron un terreno en Chapultepec. No sé cuánto van a durar, seguramente bueno, va a llegar la gente intenta, de gobierno sí, a decir, claro, aquí chavos no pueden acampar.
Es importante confundirse con
pero,
el paisaje.
Pero sí, por eso estamos en la parte de Boscosa ahí.
Está bien.
En realidad estamos en Bosque de Aragón, me parece. Sí. Bueno, bello del sur de la ciudad y también, bueno, a la incertidumbre de haber dejado nuestro hogar porque nuestro local de hamburguesas que teníamos, principal fuente de ingresos, en Ecatepec.
Sí que
no
sí.
fuimos, dijimos, no fue. Estoy cansado. Comenzó a hacer hamburguesas, sí. nos fuimos de Catepong y no podía ser de otro modo. Bruno terminó la prepa el mes pasado y mi negocio ya es lo único que nos mantenía allá en Ecatepec.
Claro, claro, claro.
Y dije, no, vámonos, vámonos. Bueno, ya no sé hacer mucho más para vivir que ofrecer el producto elaborado por mis propias manos y mi corazón para el paladar de quien lo aprecie. Así que decido probar suerte en estos territorios sureños de Ciudad de México. Este mismo fin de semana, por el pasado, estoy ahora mismo a punto de subir la cortina de Los Exquisitos.
¡Ah, qué bien!
¿Y por qué Los Exquisitos?
Los Exquisitos.
Escrito con Z.
Sí.
Porque son eslotes y esquites.
¡Ah, qué bien!
Dije eslotes, pero son elotes. Sí. Elotes y esquites, Los Exquisitos. Y bueno, estamos muy cerca de Perisur, del Periférico Sur y del Six Flags. Desintegrados, queridos, vengan a visitarnos, conocernos. Es, bueno muy poquita
buscamos.
Gente por acá. Será un enorme gusto verlos. Sí, Los Exquisitos. Me pueden contactar por Twitter
claro.
hombretodo arroba m-cross con dos O y o por macros, ¿no?
Sí que es, sí.
Y o por WhatsApp al 5546920744 para enviarles la ubicación exacta y todo el pedo, como quiere los, el elote o como
ahí
quiere los esquites. Así que Los Exquisitos, muy cerca de Perisur y del Six Flags. Así que bueno, ya saben, tomen nota y gracias de nuevo, Nave, en serio, por el empuje, por la fuerza gravitacional que ejercen sobre los cuerpos, actualizando que después mi domicilio. Un abrazo grande para el hombre todo ahí en Tlalpan, México. Le pone todo el esfuerzo
sí,
y mucha onda, así que le deseamos lo mejor, pues,
chido, bueno.
Y a deleitarnos con Los Exquisitos. Abrazo grande, carnal. Damas, caballeros, y ya con ustedes el bolillo modular de Orizaba, Veracruz.
¿Cómo está, bolillo?
Ay, Orizaba, el palacio de hierro, donde las campanas hacen la melodía de Cri Cri, ¿se acuerda, la
sí,
gato?
Sí.
Qué bonito lugar, y donde Homero Simpson tiene una estatua en honor al gran doblajista
claro.
orizabeño Humberto Vélez. Qué momentos maravillosos
qué bello.
Hemos pasado con el Poche, el Skymer soviético,
sí,
toda la banda
sí.
de Veracruz, hermosa. Bueno, hey, ¿qué tal, Nave? Dice el bolillo modular, aquí reportándome. Desde la otra vez estaba viendo y justamente cuando estuvimos en Orizaba se nos comunicó esa situación de que Orizaba, la traducción a grandes rasgos que tenía el sitio
sí.
ese, era como aguas locas.
Sí.
Tiene que ver con un río que en,
sí.
en tiempos de lluvia, que
de
lo vimos,
hecho,
lo vimos.
Vimos las aguas locas.
Vimos las aguas
bien
locas.
Sí,
sí bien
sí.
locas.
Poderosísimas.
Poderosísimas. O sea, no tiene que ver con el pisto, el alcohol y todo eso, sino con la bajada.
Porque estábamos arriba.
Exactamente.
Claro,
en la lluvia.
Porque se largó esa lluvia torrencial.
Ajá.
Que después hizo las.
Sí,
formó las aguas locas.
Y que por supuesto no inundó Orizaba, porque Orizaba
porque
tiene esa especie de,
sino,
de cañoncito
sí
que va llevando el agua. Pero nosotros dijimos, ¿qué pedo? Esto es así siempre. Y sí, bastante
sí.
seguido, pero les tocó todo el show a ustedes.
Sí.
Qué bonito, Orizaba, buenos recuerdos. Bueno, aquí reportándome desde la aplicación Nave Llamando a Tierra, informando que funciona al mero lavazo.
Perfecto.
Sí, al mero llavazo, al millón, al vergazo, al 100, pues. Les traigo una pequeña actualización sobre el culero de mi jefe.
Ajá.
Bueno, he recuperado, ha recuperado más su masa muscular y cada vez se parece más al papá que siempre vi en las fotos. Irónicamente, se volvió igual de mala onda, pues la última sesión que nos vimos, nos empezó a culpar a mi hermana y a mí por haberlo metido en un centro de rehabilitación. Recordamos la historia del bolillo modular, ¿no?
Sí,
su padre, al que no había visto casi desde que nació, luego lo fue, lo encontró por contacto de su hermana, que le dicen, bueno, el señor tal cosa,
sí.
el señor tal otro. otra. Y el padre, un padre difícil, ¿no? Ajá. Que entraba, salía de los centros de rehabilitación. Y bueno, ahora lo último fue eso, ¿no?
Sí.
Y nos culpaba a nosotros. Ustedes claro, me metieron en esa posición, ¿no sabes? Que de verdad la pasé mal y la chingada. Solamente se quejó y se quejó y se quejó sobre lo mal que se la pasó encerrado. Yo no me quedé con las ganas de decirle igual sus cosas. Me van a disculpar, querida nave, pirata, lagarto. Pues sí, le dije sus verdades mientras no veía los ojos. Y pues una experiencia tan catártica y liberadora que hoy en día siento un alivio inmenso.
Claro.
Sigo molesto con él. No le fui a ver el día de su cumpleaños la semana pasada para que sienta que, bueno, lo que es quedarse esperando a que lleguen.
Totalmente.
Es que, Bolillo, igualmente no entre mucho en la... A ver, no soy quien para darle un consejo. O sea, mejor cierro el hocico, ¿verdad? Pero digo, trasladado a otros asuntos, no entre mucho en la lógica de la venganza, porque la va a sufrir más usted que la gente para la que está destinada.
Pero no sé si es venganza.
No me quiero hacer el hippie, pero...
No sé si es venganza.
No, yo digo para que sienta en carne propia lo que es...
Pero como hacen los padres, bueno,
sí, hay gente que no entiende, igualmente no lee. Pero bueno, Bolillo Modular, bueno, tal vez sí un poco pesadito, de culero con usted, nave, lo acepto. Tampoco quiero convertir esto en mi venganza personal, solamente se dieron las circunstancias. Bueno, y espero que las palabras que le propiné le hayan servido de escarmiento. Yo creo que le deben haber servido mucho más a usted, como para liberación y catarsis, que lo que dice, como para escarmiento. Seguramente, digo, y no es para amarrar navaja, ni mucho menos, ya están amarradas en cierto punto. Sí. Digo, uno se queda diciendo como, ¿y este pendejo qué? ¿Y por qué me dijo esta cosa? Qué desagradecido. Es así, pero bueno, pero a veces, bueno, sí sirven para que uno medite algunas cosas, algunas actitudes que tuvo en la vida. Bueno, por lo menos un poco, dice el Bolillo Modular, y podamos llegar a una síntesis mediante el diálogo, ¿no? Y bueno, en fin, escuchando a la amiga Sushi Rock, me proyecté mucho en ella, pues recordarán que cuando salí del closet para finalmente desintegrarme en este plano terrenal, llegué con un chingo de ansiedad sobre si les iba a gustar mi nickname, si me iban a leer, si no me iban a leer, si cómo me iban a leer, si estaba bien escrito, si les iba a agradar, si iba a tener algo interesante para contar y demás. Me imagino que muchos de los desintegrados han estado en esa misma situación, de estar en una constante rumiación.
Ajá.
Del pensamiento, como para que nos paraliza para llevar a cabo nuestros objetivos, y que de tanto pensamiento, bueno, terminamos no haciendo nada, porque sobrepensamos, y bueno, nos termina el propio pensamiento autodevorando. No estoy diciendo que la amiga Sushi se encuentre en esta situación, ni mucho menos. Ahí solamente yo soy que me proyecté. La rumiación me ha llevado muchas veces a no lograr lo que me propongo, porque lo sobrepienso demasiado. Esto no quiere decir que haya que uno ir por la vida actuando así, por instinto y demás. Está bien meditar las cosas, está bien planificar, está bien plantearse un objetivo, está bien pensar todas las alternativas que pueden surgir, para bien o para mal, para empujarnos o para detenernos en ese objetivo que queremos alcanzar. Pero hay veces que una vuelta de tuerca más hace que todo se complique, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el equilibrio, que nadie tiene la verdad sobre eso, y que lógicamente la ansiedad juega sus cartas. En fin, amigos, un abrazo grande para Pirata, Lagarto, toda la tripulación, todos los desintegrados, el Bolillo Modular desde las aguas locas de Orizaba, Veracruz. Damas y caballeros, llega el Seco de Mérida, Yucatán.
¿Cómo estás, Seco?
Hola, ¿cómo están? Bueno, pues aquí yo...
Mire,
me había desafanado, ya estaba... Bueno, desafanado es muy grosero de mi parte, la pasamos fantástico con Campanita, luego Campanita se fue, yo dije, bueno, sin pedos, me quedé así como diciendo, oh, Campanita, ¿no? Y regresó.
Regresó.
Ve cómo es de fiel, ¿verdad? Sí, tarde o temprano regresa. Así que, Seco, te quedas con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana.
Sí que sí,
nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el HT de Nazca, por Aurorita, por el juguetero, por el caballo fantasma, por el idiota del pueblo, por Sale Loca, por el Nightflare, por el Benceno, por el pinche greñudo, por el No Sé de Poesía, por el Sigi Track, y por el Manu Pineda, por Elisa Pineda, por el Ser Medki, por Melita Gold, por el Seco de Mérida, Yucatán, por el Conejo Valiente.
¡Salud! Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance,
así nos despedimos porque por derecho monitor por la EFA por reproducir escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, ¿cómo ve la Tierra?
La veo con un sombrero volteado. Oh. Amarilla, azul, roja. Ah, como la bandera de Colombia, güey.
La bandera de Colombia, hoy 7 de agosto. Tenemos la batalla de Boyacá. Bueno, en realidad ya la tuvimos.
Sí, claro.
Y en realidad la pelearon otros. Pero bueno, lo cierto es que fue crucial para las independencias sudamericanas. Ajá. Llamada también Batalla del Puente de Boyacá. Nos hace mucha ilusión, sí, aquí con el señor Lagartija, porque Boyacá es una de las sedes. Y por supuesto visitaremos, ajá, ese famoso puente de Boyacá, donde las tropas comandadas por Francisco de Paula Santander obtenían una gran victoria decisiva. Uah. Realmente. Así que hay fiesta en Boyacá y en todo Colombia, porque también hoy es el día de la bandera de Colombia. Ja. Y por carácter transitivo, por estas cuestiones, es el día del ejército,
claro,
en Colombia.
Claro, claro.
Así que, y en el santoral,
sí,
detallazo, porque hay un santo al que le pedimos en tiempos de crisis, sobre todo mucho, se le pide mucho a San Cayetano.
Ah.
Así que bueno, santo patrono, ajá, del trabajo, hoy es San Cayetano, se usa para pedirle, pero también para agradecerle,
claro,
si,
claro,
le cumplió,
¿no?,
el pedido de, sí, chamba, sí, y demás, así que claro, así que ahí está San Cayetano en el día de hoy, 7 de agosto. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Monique
Hughes.
Claramente.
Sí que sí.
Voy acá puro. Un beso grande para Monique Hughes. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.